Saludos a todos nuestros oyentes. Les habla Patricio Ledesma, coordinador de Nine Marks en Español, y hoy nos conectamos con Chile, con el sur de América, para hablar con Iván Reyes, pastor de la Iglesia Centros Bíblicos en Villarrica, y Alex Figueroa, pastor en la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santiago. Iván, Alex, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Un gusto conversar con ustedes.
Un privilegio para mí poder estar con ustedes, Patricio, Alex. Gracias por invitarme.
Sí, me sumo al agradecimiento del pastor Iván.
Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la serie de entrevistas acerca del libro de Nine Marks, La Predicación Expositiva, escrito por David Helm, y hoy vamos a ver el capítulo 2, que tiene como título La Exégesis. Primera pregunta, ¿cómo podemos definir la exégesis? ¿Qué significa hacer exégesis?
Bueno, me parece que lo principal es partir de la raíz etimológica de la palabra. Exégesis significa sacar fuera de el contenido real del texto bíblico, es decir, lo que realmente quiso decir, la intención del autor original del escrito. Y me parece que es esencial, es lo principal, y ahí es donde debemos gastar mucho tiempo cada semana escudriñando, profundizando en el texto, en el contexto cultural, en el contexto histórico, para poder determinar, definir lo más cerca posible, llegar lo más cerca posible de lo que el autor original quiso decir al transmitir lo que tenemos revelado en las Escrituras.
Alex, ¿quisieras añadir algo?
Bueno, tiene que ver con la determinación del sentido y alcance de un texto. Y hay que aclarar que no solo se refiere a la labor que uno puede realizar respecto de la Biblia, sino que también de cualquier texto. Por ejemplo, en el ámbito legal también se habla de exégesis de la ley. Pero obviamente aquí tiene un sentido especial para nosotros y debemos ponerlo, como bien lo explica David Helm, como primer paso en la predicación, para que realmente sea el significado que el Señor plasmó en el texto que Él inspiró lo que guíe nuestra predicación y el desarrollo de esta.
Pasamos al segundo punto. David Helm enfatiza que la exégesis debe hacerse antes que la contextualización. Primero debemos enfocarnos en la audiencia original del texto bíblico y en los propósitos que tenía el texto para los primeros oyentes antes de pasar a aplicar el texto a nuestra gente y a nuestra época. ¿Por qué la exégesis primero y la contextualización después? ¿Cuáles son los riesgos de empezar con la contextualización a nuestro mundo actual antes de entender el contexto bíblico antiguo?
Bueno, creo que el primer riesgo es perder el sentido original de lo que quiso transmitir el autor, con el propósito de quizás ser prácticos y traer ese mensaje, contextualizarlo demasiado pronto, llegar al hoy y tratar de transmitir un mensaje que probablemente no es el mensaje original que el autor inspirado quiso transmitir. Ese es, me parece, la distorsión, es el primer peligro que podemos, en el cual podemos caer. Helm menciona varias cosas donde habla de, le coloca un título, inclusive la predicación impresionista, que tiene que ver con que distorsiona el estudio propiamente tal del predicador en su estudio privado, digamos, y también puede tomar el control en el momento en el que está en el púlpito tratando de ser más práctico que de real. Podemos perder la realidad al perder de vista el texto original. Y lo tercero que menciona es el hecho de que nosotros podemos quizás traer esta lectura devocional, este estudio devocional particular, que primeramente nos impresiona a nosotros, nos produce algo, ¿cierto? Y luego poder traerlo al púlpito como si fuera eso lo que realmente el autor quiso transmitir. Entonces la contextualización primero, antes de la exégesis, distorsiona el mensaje original, me parece.
Uh-huh. Así es, sí. Bueno, Helm ocupa una terminología que es bien útil, porque la contextualización la relaciona con el nosotros y el ahora, y la exégesis tiene que ver con el ellos, es decir, la audiencia original, y el entonces, es decir, el momento en que se reveló este texto que estamos del cual vamos a predicar. Entonces, si nosotros ponemos la contextualización primero, estamos situando la relevancia aquí y ahora, y el peligro de eso es que nuestra predicación se guíe por las necesidades de la congregación, en primer lugar, y no por el texto bíblico, o por la relevancia cultural que queramos lograr. Y bueno, en realidad no está mal buscar la relevancia, sino que lo que está mal es buscarla en el lugar equivocado, porque como bien también afirma Helm, la Biblia es relevante y siempre va a serlo.
Exacto.
Y entonces la relevancia está en primero determinar el significado de la Escritura, el pasaje que el Señor inspiró, y por eso también creo que la predicación expositiva está íntimamente relacionada con nuestra visión sobre la inspiración de la Escritura. Si nosotros creemos que el Señor inspiró cada palabra, cada frase, cada libro que está en la Escritura, nosotros también vamos a buscar que esa sea la guía para nuestra predicación, lo que determine todo lo que nosotros vamos a hacer en un sermón, cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a poner.
Uh-huh. Iván, Alex, Helm nos habla de una práctica importante a la hora de preparar un sermón. Él dice que debemos escuchar la línea melódica, atentamente hasta saber cómo el texto encaja en el mensaje general del libro que estamos predicando. ¿Qué significa esto de escuchar la línea melódica? ¿Y por qué es importante?
En términos simples, yo quizás podría definirse como el hecho de poder captar el sentido real o el propósito, el tema central del libro en cuestión, del texto que estamos predicando. Y que, en definitiva, eso va guiando también nuestro estudio en relación al texto particular, de qué forma el texto puede dar mayor claridad respecto a transmitir ese mensaje central que tiene el libro. Cada uno de los libros de la Biblia, si uno los estudia, digamos, en forma adecuada, va a encontrar que tiene una línea melódica, y esa línea melódica es el tema central, el que subyace, el hilo rojo, de alguna manera, que va de principio a fin, y que es el propósito, digamos, el mensaje que quiere transmitir el autor original. En la medida en que nosotros captemos ese pensamiento que subyace a todo el texto, a todo el libro, podemos entender mejor el texto y cómo el texto puede dar claridad respecto a ese tema en cuestión. Por eso me parece importante poder estar atento, es muy interesante lo que dice Helm, a esta línea melódica, escuchar atentamente, definir, quizás de alguna manera sintetizar probablemente a través de una frase general cuál es esa línea melódica, y entonces que no nos perdamos después en la exégesis del texto en particular, para que la gente, a medida que va escuchando esos mensajes, pueda ir captando y teniendo mucho más claridad, y su conocimiento, su concepto del tema sea mucho más amplio respecto a lo que nosotros estamos entregando.
Así es. Y tiene que ver con la valoración que le damos también, una vez más, a la inspiración. Si nosotros creemos que el Señor inspiró el texto que nosotros estamos estudiando y del cual vamos a predicar, también entendemos que el Señor le ha dado una coherencia a ese texto. Y esta línea melódica tiene que ver con esa coherencia, con ese patrón que le da unidad al texto y que está detrás de su significado, del significado de cada pasaje. Entonces, cada pasaje tiene un mensaje y un propósito que se enmarca también en el mensaje y el propósito general del libro en el que está inserto. Y por eso también me parece importante lo que dice Helm en cuanto a aprender a escuchar, a que cada predicador, y un buen predicador, debe ser un buen oyente. Y eso también nos sitúa debajo del texto bíblico. Dejar que Dios hable a través de la palabra que Él ha revelado y nosotros escuchar y exponer eso que el Señor ha hablado.
Muy bien. David Helm nos habla de un tercer aspecto en el proceso de la exégesis: observar la estructura y el énfasis del texto que vamos a exponer. Helm dice lo siguiente: cada texto tiene una estructura. La estructura revela el énfasis. Mi sermón debería someterse correctamente a la forma y al énfasis del texto. Mi sermón debería someterse correctamente a la forma y al énfasis del texto. ¿Podrían extender un poquito más acerca del significado de esta afirmación? ¿Qué significa?
Sí, bueno, se refiere Aquí Helm se refiere al esqueleto del texto, su forma, la manera en que está construido, el razonamiento en el texto, cómo el autor organizó el texto. Y eso también nos da el énfasis. Y como bien citabas a Helm, eso tiene que estar íntimamente relacionado con lo que nosotros hagamos en el sermón, en cuanto a cómo lo estructuremos y el énfasis que le demos, distinguir lo medular de lo que es un desarrollo o una conclusión a partir de esa idea central. Y esto también implica entender que el Señor usó autores humanos con una cultura determinada, con un léxico determinado, con un estilo determinado, y esto lo hizo de acuerdo a su multiforme de sabiduría, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que saber distinguir también los géneros literarios en los cuales está escrito cada libro, y a partir de eso también enfrentarnos a este texto, oír este texto en esta línea melódica que va a ser distinta de acuerdo al género literario en que esté escrito.
Sí, me parece que dos preguntas que hace Hem ahí son interesantes. Dice, ¿cómo ha organizado el autor este texto? ¿Qué revela la organización acerca del énfasis pretendido? Es decir, hay una organización y hay un énfasis, y esa organización y énfasis nos ayudan, me parece, a dos cosas importantes. Nos ayudan a mantenernos en el tema enfatizado por el autor, y segundo, ayuda a tener muy claro el significado del texto. Y de esa manera entonces tenemos un patrón que rige nuestro estudio para poder descubrir realmente la estructura y el énfasis. Necesitamos, como dice bien Alec, poder utilizar esas dos herramientas y respetar esas dos cosas que son importantes, como el contexto histórico y también el contexto literario. La gramática, es decir, muchas cosas que nosotros debemos entender respecto de que la intención original del autor no se pierda en el desarrollo del estudio, y al descubrir ese esqueleto, esa estructura, nosotros podamos mantenernos dentro de ese énfasis y nunca, digamos, hasta el final, inclusive en la aplicación, ni siquiera en ese momento debemos desprendernos de de ese tema en particular que tiene que guiar nuestro estudio.
Correcto. Vamos a ir terminando con dos problemas más. Primero, el autor habla del riesgo de predicar sermones demasiado intelectuales. Él dice, la predicación intelectual ocurre cuando conviertes a la primera audiencia en tu preocupación final. Es lo que pasa cuando tomas un texto profundamente relevante y lo haces irrelevante escribiendo sermones que parecen un comentario académico. Haces el trabajo de la exégesis, pero te detienes. Terminas con discursos aburridos, inefectivos y llenos de notas al pie de página. Iván, Alex, ustedes han pecado siendo, pecado entre comillas, siendo predicadores demasiado intelectuales en ocasiones. ¿Qué consejos darían para no caer en sermones demasiado intelectuales o llenos de datos históricos o teológicos?
Bueno, por supuesto que he pecado en ese sentido, y especialmente en lo particular, en lo personal, he incurrido en ello cuando recién terminaba mi preparación teológica formal. Cuando uno recién termina esa preparación teológica, parece que ya lo sabe todo y comienza a tratar de expresarlo a través de la predicación o de la exposición, colocando mucho énfasis en lo intelectual. Aparentemente aparece uno como una especie de científico explicando fórmulas matemáticas un poco complejas, donde la gente lo más probable que no sea muy edificada, y eso seguramente me pasó en mis primeros sermones, producto de la falta de entendimiento, de comprensión, de que la exégesis no es la que yo estoy presentando posteriormente en la predicación, sino que es el resultado de la exégesis lo que debe plasmarse a través de la exposición bíblica, de la predicación frente a la gente. Y por eso me parece a mí que hay que mantener un equilibrio siempre entre la exégesis, la reflexión teológica y la contextualización. Nunca olvidar que mi propósito final es la aplicación del mensaje del texto a una audiencia real y actual. para que reaccionen a la instrucción que ese texto está determinando. Revisar también permanentemente mi corazón para examinar mis motivaciones al predicar, porque quizás en algunas ocasiones también uno pretende aparecer como una persona muy sabia, con mucho conocimiento teológico delante de la gente, y eso obviamente distorsiona el propósito. De tal manera que la motivación del corazón también es muy importante, y ese orgullo con el que hay que luchar permanentemente debe ser revisado una y otra vez para que se mantenga bajo la autoridad del Espíritu Santo y bajo también la sujeción, la sumisión que debemos a las Escrituras, de tal forma que sea el texto el que hable y nosotros simplemente llevar a la gente más cerca del Señor para escuchar la voz del Señor. Y creo que eso se puede lograr cuando uno empieza quizás a tener un contexto más amplio, a darse cuenta que es simplemente un instrumento, un canal, y que el que debe ser escuchado es el Señor y su palabra.
Amén. También debo reconocer que he incurrido en estas prédicas intelectuales, demasiado intelectuales, y bueno, como decía Helm, una forma es hacer como un comentario bíblico en la prédica, y otra que la que personalmente incurrí es hacer como una casi una referencia, un libro de referencia a la prédica. Es decir, llenar la prédica de citas bíblicas, 500 textos bíblicos relacionados, pensando que eso es predicar bíblicamente. Creo que es muy fácil caer en ese vicio, como decía el pastor Iván, cuando uno es joven, como es mi caso. Pero creo que una forma de evitar esto tiene que ver con conocer a nuestra audiencia, respetar a nuestra audiencia, que no somos simplemente personas transmitiendo como si fuéramos una radio o una televisión, sino que estamos hablando a personas de carne y hueso, a almas que han sido redimidas por el Señor. Y en ese sentido recuerdo unas palabras que dijo el pastor Miguel Núñez en cuanto a conectar con la audiencia, la necesidad de conectar con la audiencia. Nosotros estamos comunicando un mensaje, no simplemente transmitiendo información. Entonces él decía que si él no, él sentía que no había conectado con la audiencia, entonces él no había predicado. Entonces es muy importante preocuparnos de que estamos predicando a gente, a personas de carne y hueso, a almas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Como decía el pastor Iván, también es muy útil revisar las motivaciones cada vez que vayamos a predicar, que el púlpito no es un lugar para destacarnos, para mostrar cuánto sabemos, sino para predicar la palabra del Señor de manera fiel, de manera precisa, trazar con precisión la palabra de verdad. Entonces, tiene que ver también con recordar el objetivo de la predicación.
Finalmente, hablemos de los imperativos en la predicación. ¿Nos podrían definir brevemente qué es un imperativo en la Biblia?
El imperativo es un mandato, es una orden, un precepto que Dios ha dejado en las Escrituras con el propósito de que podamos actuar, reaccionar ante su palabra de una forma concreta y real. Uh-huh. Y creo que eso aparece obviamente en toda la Biblia, y uno de los, donde aparece con mayor, claridad, probablemente de una forma más consecutiva, son los 10 mandamientos, son los 2 imperativos, los 10 órdenes, ¿verdad?, o preceptos que Dios ha establecido en su ley moral, y que en todo el resto de la Biblia, por supuesto, que también aparecen. Yo me estoy refiriendo esencialmente a que aparecen ahí en una forma quizás sintética, todo lo que es la ley de Dios. Y estos imperativos, como dije, tienen el propósito de que nosotros hagamos algo, reaccionemos ante lo que Dios nos ha dicho. Y obviamente, cuando estos se entienden correctamente a la luz del contexto teológico adecuado, obviamente son buenos, son adecuados para nosotros también. Sin embargo, cuando se entienden en forma incorrecta, seguramente distorsionamos y caemos en un moralismo.
Exacto. Precisamente sobre este aspecto, Hell comenta, los imperativos sin un contexto bíblico y teológico adecuado también se pueden aplicar de maneras muy equivocadas. Si no consideramos el contexto del Evangelio de la Biblia en su conjunto, incluso los imperativos, con buena exégesis, se convierten en moralismo. Y esto fomenta una cultura legalista en nuestras iglesias. ¿Cómo podemos predicar los imperativos a la luz de la cruz? ¿Cómo podemos predicar los imperativos a la luz del Evangelio. ¿Nos pueden dar algún ejemplo específico de quizá cómo el apóstol Pablo combina los imperativos con el Evangelio?
Sí, claro, creo que en la Biblia encontramos que primero se ponen los indicativos antes que los imperativos, es decir, se relata lo que Cristo hizo por nosotros, y no lo que nosotros debemos hacer por Él antes de, o sea, en primer lugar, ¿cierto? O sea, poner los imperativos en primer lugar sería poner la carreta delante de los bueyes. En la Escritura encontramos que primero se explica lo referente al ser de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, y los imperativos simplemente vienen como una consecuencia de eso, es decir, cómo nosotros debemos reaccionar ante lo que el Señor ya ha hecho. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos, después de una explicación bastante detallada de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cómo somos justificados delante de Él por la fe, de cómo el Señor nos ha imputado la justicia de Cristo y cómo nuestros pecados fueron imputados a Él. En fin, después de toda una explicación de la gran misericordia de Dios, en Romanos 12 recién se habla de imperativo, más específicamente, ¿cierto? De hecho, creo que el título de la Reina Valera más común dice deberes cristianos. Pero si uno ve cómo empieza ese versículo, dice, por tanto, ruego por la misericordia de Dios. Entonces, primero ya he explicado acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo mismo vemos en Colosenses, en donde recién el capítulo 3 y 4 se comienza a hablar de los imperativos, más específicamente. Igual pasa en el libro de Gálatas, en Efesios. Entonces, vemos una estructura, un patrón en la Biblia en donde primero se explica, como ya he dicho, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y después se dice lo que nosotros debemos hacer por Él, en realidad en reacción a su misericordia, no como para ganar su favor, sino que como una consecuencia de haber recibido su favor.
Así es, me parece interesante lo que el apóstol Pablo escribe en el libro La Carta a los Efesios en particular, porque ahí, como bien decía Alec, los primeros tres capítulos, en todos esos primeros tres capítulos aparece solo un imperativo, que es un llamado a acordarse de lo que eran en su condición los gentiles, los creyentes gentiles en la iglesia de Éfeso antes de que fueran alcanzados por el Señor. Y posteriormente, digamos hasta el final del capítulo 3, no aparece ningún imperativo. Sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 4 ya comienzan los imperativos y uno tras otro como una consecuencia de lo que Dios había hecho, de la elección incondicional, de la, digamos, de la herencia que Dios les ha legado, de la redención, de todos estos beneficios que recibimos por gracia solamente, que es una expresión de la gracia de Dios, los primeros tres capítulos, y el capítulo 4 en Efesios comienza: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y de allí en adelante comienzan los imperativos como un llamado a la acción. De esa manera, cuando tenemos una base, nos sustentamos en lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces podemos consecuentemente reaccionar ante aquello, y evidentemente de esa manera no transformamos a la gente en meros moralistas que están tratando de practicar algo que ni siquiera saben la razón principal por la cual lo deben hacer, ni la motivación que deben tener, que es la honra y la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho anteriormente, previamente en nosotros. Bien.
Iván Reyes, Alex Figueroa, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Deseamos que el Señor bendiga sus vidas y sus iglesias. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a la próxima entrevista sobre el libro de David Helm, La predicación expositiva, que se centrará en el capítulo 3, que es la reflexión teológica. Iván, Alex, muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Muchas gracias por también poder compartir con Alex este tiempo.
Sí, me sumo al agradecimiento del pastor Iván, un privilegio haber podido participar en esta instancia y gracias al Ministerio Nueve Marcas que tanto ha bendecido a la Iglesia en Latinoamérica.
Muchas gracias, hermanos, y hasta la próxima ocasión.